Entramos en nuestra fascinante sección dominical, donde sucesivamente Javier Sierra, José Miguel Gaona y Jorge Alcalde se turnan para iluminarnos sobre misterios que a veces nos quedan sumamente cercanos, por ejemplo, en los cuadros que nos rodean, porque el arte no deja de ser un lenguaje y con el lenguaje los hombres se comunican, pero también ocultan cosas y a veces las insinúan o las muestran de forma sesgada. Del 9 al 12 de octubre próximo se va a celebrar en León, en el auditorio de la ciudad, el tercer encuentro internacional de ocultura. Ahora nos va a explicar Javier Sierra qué es esto de la ocultura, pero que va a centrarse en este caso sobre los enigmas del arte. Y sobre los enigmas del arte vamos a hablar hoy con el escritor. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Que además este encuentro internacional lo coordinas tú, así que nos tienes que explicar qué es la ocultura.
Bueno, la ocultura es un neologismo, es una de esas palabras que te inventas para que las cosas cuadren y vendría a significar la cultura de lo oculto. Es decir, todo eso que está oculto, que ha formado parte de sistemas de creencias, de supersticiones, pero también a veces de visiones heterodoxas y que han servido para construir nuestra civilización y nuestra historia y que a veces hemos dejado debajo de la alfombra porque eran cosas incómodas o porque no terminábamos de entender. Con el término cultura lo que hacemos es rescatarlo y estudiarlo, porque también es materia de estudio. Todo lo humano no debería sernos ajeno.
No debería, en efecto. ¿Y tanto da el arte en el ámbito de la ocultura?
Muchísimo, muchísimo, porque el arte en sí mismo es algo que no hemos terminado de comprender del todo. El arte es lo que nos hace humanos, Cristina.
No estoy de acuerdo.
De alguna manera, cuando surgen las primeras manifestaciones del arte aquí, en la península ibérica, hace ya, dice el control de tiempo de los expertos, por lo menos 70.000 años, aunque esto cada vez que se hace un análisis se vuelve a revisar. Cuando hace 70.000 años empieza el arte en la península ibérica y en el sur de Francia, estamos ante un cambio absoluto en la manera de entender y de entendernos como especie. Primero porque es el tiempo en el que empezamos a enterrar a nuestros muertos. El arte surge en ese tiempo en el que empezamos a preparar ajuares funerarios para acompañar a esos que se nos van y por lo tanto nace la idea de trascendencia. También nace la música. En esas cuevas prehistóricas donde aparece el primer arte se han encontrado huesos que se sabe que se utilizaban como instrumentos de percusión o son flautas cuando han sido agujereados y se utilizaban para soplar y que produjeran algún tipo de melodía. Y el arte, fíjate, hay una hipótesis reciente que a mí me tiene maravillado de Jan Klotz. Jan Klotz es uno de los grandes expertos en pinturas rupestres. Él se ha acercado mucho al problema de las manos en las cuevas, ¿no?
Marcas de las manos, generalmente con restos de sangre, que aparecen impresos las paredes de roca.
Claro, sobre eso se ha especulado mucho. Se ha visto desde una perspectiva muy nuestra, muy del siglo XX, XXI, muy materialista, de que esas manos eran como marcas de esto es mío, una manera de firmar o de acotar un territorio o un espacio dentro de la cueva. Pero Jan Klotz dice que eso no estaba en la mentalidad del hombre primitivo, que la propiedad privada no existía.
O la autoría de las cosas, exacto, que ni siquiera existía en la Edad Media. O sea, esta obsesión por el yo soy el autor, es del Renacimiento.
Y que en cambio sí que estaba la visión animista, ¿no? Todo estaba vivo, todo tenía ánima, todo con todo se podía establecer un grado de comunicación y él piensa que hay algo de chamánico detrás y que esas manos en realidad formaban parte de rituales en los que el chamán en la zona más profunda de la cueva colocaba su mano sobre la piedra para tratar de comunicarse con el otro lado de la piedra, donde podían imaginar que había otro universo, que podían estar incluso las almas de los difuntos y que era una especie de huella de efecto secundario de los rituales. No se hacía el arte para que perdurara o para que fuera visto por otros. El arte era una consecuencia de unos actos que no se previeron nunca para que duraran mucho, pero sin embargo han aguantado ahí miles de años, ¿no? Bueno, esa perspectiva del arte con el origen mágico, no te creas tú que la hemos perdido, ¿no? Fíjate, hay un cuadro del que se hablará en este encuentro de ocultura en León. Hay un cuadro que yo creo que es el gran cuadro español, que es el de las Meninas de Velázquez, que él pinta en 1656 para el rey Felipe IV. No es un cuadro, digamos, para ser exhibido como herramienta política, no es un retrato oficial, es un cuadro de consumo particular. Estaba en las estancias privadas de la familia real. Y lo que ha descubierto hace unos años un miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ángel del Campo Francés, es que ese cuadro tiene una clave de lectura astrológica.
¡Uy, qué interesante! Si lo pensáis en un momento es bastante obvio, porque quien vea Felipe IV a caballo o la Infanta Margarita en un cuadro sola, reconoce que es una estampa que se distribuía en distintos sitios para que estos reyes fuesen conocidos, y conocidos como ricos y poderosos, pero realmente es absurdo pintar a una infanta con las mozas de su compañía y con un perro, con el pintor al lado pintándola y con los reyes saliendo por una puerta de atrás.
Y a ese tamaño. Porque el cuadro es muy grande, es decir, es tan grande como los retratos reales. Si hubiera sido una escena de cualquier, o sea, en fin, de poca importancia, lo hubieran pintado en una tabla o en un lienzo de pequeñas dimensiones, pero ese es grande, enorme, tan grande como los retratos reales. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Ángel del Campo se dio cuenta de que la gran protagonista del cuadro es la infanta Margarita, la hija de Felipe IV, que está en el centro, ¿no? Y que es atendida por sus meninas, por sus asistentas. Se dio cuenta de que los personajes que estaban más iluminados, que están más en primer plano, si tú unías sus cabezas con una línea imaginaria, se establecía una especie de semi-U que era idéntica a la disposición de las estrellas de una constelación visible desde Madrid, que es la constelación de Corona Borealis.
Uy, madre, ya esto es muy sofisticado. A ver, continúa, que me tienes.
Bueno, la estrella más brillante de Corona Borealis está en el centro, y en los catálogos de la época de Velázquez se llamaba Margarita, como la hija del rey.
Ah.
Y Margarita ocupa el mismo sitio que la estrella Corona Borealis en la constelación. Eso a Ángel del Campo, que era ingeniero, le hizo pensar que ahí había gato encerrado, y empezó a investigar la vida de Velázquez. Se dio cuenta de que él era un apasionado de la astronomía y de la astrología.
Bueno, además era una pasión muy difundida en la época, sobre todo entre los cultos.
Exacto. Él tenía su biblioteca particular en el Alcázar de Madrid y unos, como lo llamaban en la época, anteojos de larga vista, con los que miraba las constelaciones de un cielo no contaminado lumínicamente, que es el del Madrid del siglo XVII. Bueno, pues se da cuenta de otra cosa. Se da cuenta de que había que hacer algo con el resto de personajes de la pintura. Los reyes, que están reflejados en el espejo, el aposentado real José Nieto, que baja por esas escaleras al fondo de las meninas, el perro, en fin, todo eso debía tener también un significado. Y al unir todos esos personajes, le sale un patrón, un dibujo, que es el dibujo de la constelación, del signo de Capricornio. ¿Quién es Capricornio en esa pintura? Y ahí entramos en un tema interesantísimo, ¿no? Conocemos a todos los personajes,
sí.
A Velázquez, al rey, a las meninas, sabemos cómo se llaman, quiénes eran, dónde nacieron, lo sabemos todo de ese cuadro. El único personaje, Capricornio, del cuadro, es la reina Mariana de Austria, que está en el espejo reflejada. Bueno, lo curioso de este asunto es que el signo de Capricornio, que es una especie de círculo con una especie de rabito, el círculo tiene como centro el espejo con los reyes. En esa época, 1656, cuando se pintan las meninas, España está en un trance histórico tremendo. Y es que ha muerto el hijo de Felipe IV, el que iba a sustituirle, es decir, a heredar la corona, que es el príncipe Baltasar Carlos. Ha muerto con 17 años, es decir, ya adulto. Y España está sin un heredero. La reina estaba destinada a ser la mujer de Baltasar Carlos. Era una chica joven. Y la casan con Felipe IV, que ya era un abuelo, para que tenga hijos. Ese es el momento en el que se pintan las meninas. Por lo tanto, Ángel del Campo piensa que aquello se concibió como un talismán para favorecer que el rey Felipe IV y la reina joven Mariana de Austria dieran descendencia dinástica a la corona de España. Es un artefacto mágico.
Qué curioso, lo que pasa es que es un artefacto muy extraño, quiero decir.
Absolutamente.
El signo Capricornio todavía puedo entender, bueno, intentaba poner en el centro a la reina.
Era al estar ella en el centro del signo, lo que querría decir Velázquez es que quería proteger a la reina.
¿Y por qué a la infanta Margarita?
No, la infanta Margarita es la excusa. Está, digamos, en uno de los de los coletazos del diseño del signo. Bueno, si esto es verdad, porque claro, Velázquez no explicó nunca el sentido del cuadro, pero sabemos que le gustaban los dobles significados, porque los tenemos en la fragua de Vulcano, en las hilanderas. Si esto es verdad, estamos ante un cuadro de una trascendencia mucho mayor de lo que nos imaginábamos, un cuadro mágico.
Bueno, mucho más no hace falta imaginar, ¿no? Porque las meninas ya son...
Bueno, son lo más.
Lo más.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero es un cuadro mágico que tenía una función, no era arte decorativo o por entretener al rey, sino que tenía una función.
Pero, perdóname, ¿hay otros cuadros que sean de este tenor? Porque, claro, me parece tan absolutamente extravagante.
Hay muchos. Mira, por ejemplo, Rubens, en el Museo del Prado también, tiene un Saturno devorando a sus hijos, que es...
Inolvidable. Yo lo vi de niña y hasta hoy no me he recuperado.
Claro, no me extraña. Bueno, pues si te fijas otra vez en el cuadro, fíjate que encima del Saturno que devorando a sus hijos hay tres estrellas. Una muy grande en el centro y dos pequeñitas a los lados. Era la representación que se hacía en época de Rubens del planeta Saturno. Mm. Nosotros, con nuestra óptica en el siglo XVII, no acertábamos a ver el anillo de Saturno como lo vemos hoy. Se veía una estrella con unos brillos alrededor, que son la manera que tuvo Rubens de representarlo. Es decir, que hay una doble representación, la del mito y la astronómica.
Pero ahí es bastante obvio el signo.
Sí, no,
ahí, es más obvio.
Pero te digo por un cuadro vecino al de las meninas que puedes visitar, ¿no? Pero hay cuadros talismán
desde la antigüedad.
Incluso Velázquez en algunas representaciones del príncipe Baltasar Carlos más antiguas, de niño. Y de otros infantes.
Sí, que están en el Prado también.
Eso es, los representa con un montón de objetos colgando que uno no sabe lo que son y que son amuletos.
Ah, bueno, eso en todos los casos se ponía en los niños.
Absolutamente.
Se ponían higas, o sea,
eso es.
El signo este obsceno con el dedo, que era favorecedor de la buena suerte, se ponían todo tipo de abalorios porque había una superstición popular.
Sí, sí, sí. Cosa que, claro, hoy nos llama la atención porque pensamos que eran gente un poco más ilustrada que el vulgo, que además eran muy católicos y que estaban muy muy apegados a sus confesores, que debían cuidar de la ortodoxia, pero todo esto estaba
ahí. Sí, pero no
ahí.
Debe asombrarnos porque hoy se supone que es la época científica y la gente se cree los horóscopos y paga fortunas a las brujas. O sea, que no hemos variado mucho de actitud.
No, eso es verdad, eso es verdad. Y probablemente no variaremos porque el ser humano necesita creer. Y
sí,
muchas veces...
necesita creer y a veces encuentra cosas asombrosas en las que creer.
Sí, sí.
Este es el tercer Encuentro Internacional de Ocultura. Tendrá lugar en octubre. Lo coordina nuestro querido Javier Sierra. Tiene un anfitrión excepcional porque va a estar Guillermo Solana, director del Museo Thyssen. Y me pregunto si es de entrada libre. Lo mismo muchos de nuestros oyentes quieren ir.
Pues si quieren ir, hay una web donde viene toda la información que es ocultura.com. Se celebrará del 9 al 12 de octubre en el Auditorio de León. Es entrada libre, pero hay que reservar entrada a partir del día 1 de octubre en las taquillas del auditorio a través del ayuntamiento.
Seguro, porque además va a tener muchísimo público. Esta es la esquina del misterio que llevan Javier Sierra, José Miguel Gaona y Jorge Alcalde. Y una vez más nos ha dejado fascinados. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.